Mire, la pregunta del día de hoy en Emisor Atlántico dice así: ¿crearán fondo multidonante para impulsar proceso de paz con el ELN? Dinero que será para fortalecer y hacer sostenible el proceso, así como apoyar actividades del ELN en la construcción de la paz. ¿Usted qué opina? Bueno, no voy a consultar a los oyentes, sino a los expertos. Me escribe el profesor Luis Trejos, de la Universidad del Norte, y le voy a leer lo que me dice, para luego conversar con él. La prórroga del cese al fuego bilateral con el ELN no implica cese de hostilidades, por lo cual el ELN puede seguir reclutando menores, confinando comunidades, desplazando forzosamente y combatiendo a otros grupos ilegales sin que eso signifique violar el cese al fuego, ya que este solo es entre el ELN y la fuerza pública. Con respecto al secuestro, el ELN se compromete por 180 días a no secuestrar con fines económicos, pero sí puede seguir secuestrando con fines políticos, de control territorial y de sanción por violación de normas de convivencia. ¿Usted nos podría explicar un poquito más a fondo lo que me está escribiendo, profesor Trejos? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo y tu audiencia de Emisor Atlántico. Bueno, Jorge, el día de ayer se hace un anuncio desde la ciudad de La Habana en la cual el gobierno y el ELN logran prorrogar por 180 días un cese al fuego. Esto, si bien es importante, también hay que ponerlo en sus justas proporciones, Jorge, porque realmente hay un avance en términos humanitarios, ya que esta organización armada se compromete a que no va a secuestrar con fines económicos, ojo, solamente con fines económicos durante 180 días. Pero no se pueden generar sobreexpectativas en la ciudadanía si no se ponen las cosas claramente sobre la mesa. Lo primero es que es un cese al fuego bilateral, Jorge, y eso implica o solo vincula al ELN y a la fuerza pública. En este sentido, el ELN puede seguir delinquiendo hacia comunidades y atacando otros grupos armados, y eso no implicaría cese al fuego porque no estaría atacando al Estado. Y por otro lado, si bien es un avance el compromiso con el secuestro, uno quisiera que fueran todas las formas de secuestro y no solamente las económicas. A eso hay que sumarle, Jorge, que también en este momento el ELN todavía tiene en su poder a varios secuestrados, y en esos acuerdos a los que se llegó en La Habana no hay ninguna referencia a los mismos. Entonces, lo que estamos viendo, y a mí me parece que está bien que el proceso avance, pero hasta este momento el Estado le ha cedido mucho al ELN y el ELN realmente no ha hecho compromisos de fondo con respecto a finalizar su conflicto armado o lograr alivios humanitarios reales. Y en este sentido, uno hubiera esperado que el gobierno los presionara y los llevara a un punto en el cual hubiera un cese del fuego, un cese de hostilidades, del fuego y de hostilidades, y también un compromiso de no secuestrar bajo ninguna razón o circunstancia.
Sí, hay una caricatura hoy en el periódico El Tiempo, como para información de los oyentes, donde, mire, aquí la tengo, deme un segundito nada más, aquí está, dice, crearán fondo multidonante, y aparece el ELN con una bolsa recibiendo miles de millones de pesos con varias manos que tiran billetes sobre la bolsa. ¿Eso sí puede darse así? O sea, que una organización reciba esos apoyos económicos cuando en el país también hay tantas necesidades en educación, en salud y en otras actividades.
Pues Jorge, yo creo que también tenemos que esperar mayores claridades con respecto a ese anuncio, teniendo en cuenta que este fondo multidonante va a ser compuesto por distintos países que van a aportar a una bolsa. Pero ojo, Jorge, ese dinero no debiera llegar bajo ninguna razón a manos del ELN, teniendo en cuenta que el ELN está incluido en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y también en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Entonces, yo no creería que la comunidad internacional va a hacer donaciones para fortalecer un grupo armado que todavía se mantiene en armas y que no tenemos ninguna certeza de que esté cerca de dejarlas. lo que se creería es que a través de ese dinero se van a financiar algunas obras, digamos lo que uno denomina en construcción de paz como los mangos bajitos, en la medida en que el proceso de paz vaya avanzando con ellos, ¿no? Una placa huella en algún camino terciario, mejoramiento de una escuela en una zona rural. Pero hoy estaríamos especulando, Jorge, porque todavía no hay un desarrollo ni normativo ni conceptual sobre ese fondo multidonante. Pero yo creo que el Estado colombiano y este gobierno no va a posibilitar que plata de cooperación internacional sea administrada o llegue a las manos del ELN.
Sí, recordemos también que en su momento algún miembro del ELN dijo: nosotros necesitamos recursos porque si nos quitan el secuestro se nos acaban nuestras fuentes de financiación. ¿Usted recuerda esa aseveración?
Sí, eso lo ha dicho Antonio García, que es el máximo comandante del ELN. Ellos dicen que cesar el secuestro implicaría un debilitamiento de su actividad criminal, pero en este caso nuevamente estamos especulando, Jorge, porque necesitamos el desarrollo o un documento técnico. Uno creería que por lógica ni la comunidad internacional va a dar dinero para financiar esa organización, ni el Estado va a permitir que esos dineros sean administrados o lleguen a manos de esa guerrilla. Habrá que crear, me imagino, una instancia que ojalá sea de la misma cooperación internacional, que sea la que administre esos recursos vía gestión de proyectos productivos en las zonas más afectadas por la violencia, donde más presencia tiene el ELN.
Sí. Muchas gracias, profesor Trejo, muy amable, muy gentil por estar con nosotros. Escribe un oyente, dice: ellos también tienen dominio en zonas mineras en el sur de Bolívar y allí también les entra mucho dinero.